saludo a todos los amigos de la UPV Radio y también, como siempre, a los amigos de Hablemos de Fallas, que también nos siguen por el digital, claro que sí, y allí pueden escuchar todos los programas que realizamos en esta emisora, la 102.5 FM. Hoy, día 8 de octubre, ponemos en marcha una nueva iniciativa, y en este caso se trata de las tertulias de Hablemos de Fallas, de las tertulias de la UPV Radio, con amigos que tendremos en diferentes puntos de la ciudad, porque la idea es salir de los estudios de la UPV Radio para compartir con colaboradores, con amigos de la emisora, con tertulianos, charlas de temas que pueden ser muy, muy interesantes, como el de hoy, que vamos a tratar de política y fallas, que en esta ocasión nos acompaña Antonio Faguaga, Anaís Lorente, Luis Coll y Diego García. Con todos ellos vamos a analizar este tema de la política en las fallas, y lo hacemos desde este fantástico recinto de lo que es donde se ha celebrado el tiro y arrastre organizado por la agrupación de fallas, la SEU, la SEREA y el MERCAT. En esta última jornada, Tono Faguaga, el presidente de la agrupación, nos va a hablar, nos va a contar. Vamos a iniciar esta tertulia dando un poquito de espacio a esta organización del tiro y arrastre, y Tono nos va a contar cómo han ido estos tres fines de semana de este concurso del tiro y arrastre de la SEU, la SEREA y el MERCAT.
Lo que es en sí el tiro y arrastre, el concurso, pues muy bien, la verdad, con mucha participación. Han participado más de 108 o 112 animales, o sea, 112 caballos, que es lo normal en un tiro y arrastre, está entre 70 y 80, bueno, pues aquí han venido bastantes más. La verdad es que, bueno, ha estado muy bien, la organización ha sido muy buena y la respuesta también, tanto de público como de participantes.
Uh-huh. Esto no es fácil de organizar, de hecho, ¿no? Tiene sus complicaciones.
Sí, tiene muchas complicaciones esto a la hora de organizar. Pero bueno, los falleros somos así, somos cabezotas en ese aspecto, y ante las adversidades pues nos crecemos y nos hemos crecido y aquí seguimos. Ya son 16 años los que llevamos haciendo el tiro y arrastre, y ya digo, cada vez con ese pequeño plus de intentar superar el año anterior y se va consiguiendo. Sí es cierto que no hemos conseguido hacerlo donde tradicionalmente se hacía, que era en el cauce del río, en el tramo 9 del cauce del río, por cuestiones burocráticas más o menos, y ahora estamos aquí en Eugenia Viñes, aquí enfrente del mar, muy... Muy bien, la verdad que a gusto, estamos a gusto, hay que decir que estamos a gusto.
Nos acompaña también Luis Coll, que pertenece a la agrupación de la SEU, la SEREA y el MERCAT. Luis, esto da trabajo, ¿eh?
Mucho trabajo de la directiva de la agrupación y de la colaboración de todas las comisiones también. Pero bueno, poco a poco se va haciendo y al final sale.
Uh-huh. Vamos a abrir un pequeño debate de 5 minutitos nada más, porque este no es el tema que vamos a tratar hoy en nuestra tertulia, pero sí que es cierto que yo quería preguntaros, ¿es un deporte este del tiro y arrastre que tiende a desaparecer? ¿Habrá una continuidad que genera polémica?
Bueno, sí que es un deporte que genera polémica. Que tiende a desaparecer no creo, porque hay mucha tradición en los pueblos, en toda la comunidad valenciana, de realizar el tiro de arrastre. Aquí en Valencia capital solo somos nosotros los que organizamos este tipo de evento. No creo que desaparezca, mientras en los pueblos y en todas las poblaciones donde se celebra y son muy tradición, se siga haciendo. Sí que es verdad que, como todo en la vida, pues se tiene que adaptar a las nuevas normas y a las nuevas variables que se crean. Y entonces sí que hay que adaptarlo, pero nosotros, por ejemplo, en el reglamento nuestro hay una serie de cuestiones, ¿no?, que planteamos que hacen que sea viable y intentamos evitar que no exista el sufrimiento animal y mucho menos el maltrato, evidentemente. Eso está más claro que el agua. Tenemos un veterinario las 24 horas aquí, mientras están aquí y hay aquí animales, tenemos un veterinario de guardia. Aparte, este año tenemos de la Universidad CEU San Pablo de Veterinaria, tenemos aquí un equipo de chavales, estudiantes, realizando analíticas, pruebas a todos los animales que participan. Tenemos la visita día sí, día no, de los veterinarios del ayuntamiento para certificar que todo está correcto. O sea, que intentamos que en todo momento todo aquello que pueda generar una duda o una polémica, como tú has dicho, se evite en lo máximo posible, ¿no? Y gracias a eso, pues podemos seguir diciendo que podemos seguir organizándolo. Ya llevamos 16 años haciéndolo. Esperemos hacerlo, pues, otros tantos más. Espero que sí.
Nos acompaña Diego García, presidente de la agrupación de Rascaña, colaborador del programa. Diego, ¿existe el maltrato animal en el tiro y arrastre?
A ver, yo llevo viniendo al tiro y arrastre como 7-8 años y vine, en principio, lo voy a decir así también, vine enganchado por los almuerzos que organizáis, ¿no es verdad? Vine enganchado por los almuerzos y me quedé al deporte. Entonces, yo... sí que es verdad que la primera vez que vine, el presidente anterior, que somos amigos todos, Miguel Guillot, nos hizo un tour por todas las cuadras donde estaban, las condiciones en las que estaban los animales, los veterinarios y tal, y la verdad es que creo que toda la gente debería hacer ese tour para quitarse un poco la idea esa de que los animales pueden sufrir o... A mí me dio la impresión de que no, y luego lo que veo aquí, pues a ver, veo... animales que son pues como los deportistas de élite que vienen preparados para correr y hacer un esfuerzo límite y llevar su cuerpo al límite y después de eso pues descansan y siguen con su vida normal. Esa es mi impresión que tengo yo desde fuera, que ya te digo, soy visitador tradicional unos 7 años, sigo viniendo al almuerzo y al deporte.
Anaís Lorente, presidenta de Humanista Furió y también colaboradora del programa. ¿Tú qué opinas al respecto? Es decir, ¿piensas que este es un deporte en extinción o debemos mantener indudablemente lo que es la tradición del tiro y arrastre?
Buenas, hola, ¿qué tal a todos? A ver, yo sinceramente creo que se debe mantener la tradición. Yo soy novata, no soy como Diego, me estreno este año... Pero es que en ningún momento sufren, en ningún momento aquí hay maltrato y además es que es lo que explicaba Tono, tienen a personal cualificado ocupándose de los animales, con lo cual, pues enhorabuena desde aquí, además, a la agrupación que lo hace posible, porque de hecho es que es, en Valencia, si no lo hicieran ellos, actualmente no hay nadie que lo haga. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a dar por término esta pequeña entrada que hemos hecho porque ya digo que nos encontramos en el lugar en el cual se ha organizado este año lo que es el tiro y arrastre de la SWSRA y el Mercat por muchos años porque debemos mantener esta tradición y vamos a entrar de lleno en lo que es la tertulia, en lo que es este inicio de las tertulias de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas porque vamos a hablar de política y fallas. Aquí veo caras un poco... Se puede hablar de mucho, ¿no? Y esto viene a cuento... Esto es un tema que se ha tratado muchas veces. No es ninguna iniciativa por parte nuestra, porque yo ahora mismo tengo aquí, por ejemplo, el turista fallero del año 2021 y hubo una tertulia llevada por Joan Castelló en la cual se habló de este tema. Pero principalmente he querido hablar de esto porque, por ejemplo, recientemente se ha inaugurado la reestructuración de la Plaza de la Reina y, en principio, vemos... que para mí se ha hecho una utilización de las falleras mayores de Valencia. ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, a ver, separar la política de las fallas es imposible, porque las fallas somos lo que es la sociedad, y la sociedad, en la sociedad hay política, por lo tanto en las fallas tiene que haberlo, sí o no. Otra cosa es que se priorice en algunos momentos, ¿no?, lo que es el sentido o el sentimiento político a lo que es la fiesta en sí, ¿no? Ahí hay que diferenciar, pero política ha habido, hay y habrá siempre, porque, bueno, pues nos regimos por un sistema democrático en el cual pues hay unas elecciones, se nombra un ayuntamiento con sus concejales y de ahí surge el concejal responsable de Junta General Fallera o el presidente de Junta General Fallera, que, bueno, pues es el concejal de Cultura Festiva y el alcalde es el presidente nato de Junta General Fallera. Por lo tanto, política hay, es evidente. Otra cosa es la utilización de esa política o de esa historia para temas falleros. A mí también tampoco me parece muy correcto que para... Es que, claro, tiene como es como todo, el que las falleras mayores se hayan utilizado para la presentación de la Plaza de la Reina y tal, siendo una inauguración polémica, entonces ahí sí que bueno, pues ya te lleva un poco a pensar en esa utilización. También es verdad que bueno, la Plaza de la Reina es una plaza emblemática en la ciudad, y las falleras mayores son la representación, ¿no?, un poco de lo que es la fiesta y tal. Entonces, tampoco estaría mal del todo, ¿no?, que estuvieran ahí, pero sí que es verdad que a lo mejor no ha sido el momento oportuno ni la forma adecuada, creo.
Uh-huh. Luis Col, que afectado directamente por esa remodelación de la Plaza de la Reina, a ti te hago dos preguntas. Esto que estamos hablando, si uh-huh. se ha utilizado políticamente a lo que son las falleras mayores de Valencia, y ya que estás aquí, que la Plaza de la Reina pertenece a vuestra demarcación, a vuestra falla, ¿qué te ha parecido esa remodelación y cómo os afecta a vosotros?
Mira, en este punto yo no te voy a hablar ni como fallero de la falla de la Plaza de la Reina, ni como nada, te voy a hablar como vecino. Y es mi opinión personal. Mi opinión personal es que, vale, me parece muy bien que se ha ganado la plaza, se ha peatonalizado para que todo el mundo la pueda disfrutar, pero podía haberse peatonalizado de otra manera. No me gusta en absoluto la reforma que se ha hecho, pero para nada. Yo encuentro que eso sí es un secarral, efectivamente. Eso, aquello es un tostadero de café, nos vamos a poner allí todos bien morenitos, como vecino. Cuando se empezó a hacer el estudio, que sí que se consultó a todos los agentes sociales, vamos a consultar a un montón de agentes sociales. Una de las cosas que yo dije es que no me gustaría que la plaza se convirtiera en un restaurante. La plaza se está convirtiendo en un restaurante, porque todas las terrazas, todas las cafeterías, si antes tenían 10 mesas, ahora van a tener 20 o 30, las que quieran dejarles poner o las que vayan poniendo. Se está convirtiendo en una plaza de utilización de lo que no toca. No es para el disfrute de los ciudadanos, es para el disfrute de los que van allí a hacer con los skaters para arriba y para abajo. En ese aspecto no me gusta. En cuanto a lo que le toca a la falla, pues vamos a ver, yo personalmente creo que el trocito que nos han dejado es menos del que teníamos antes. Sí que había en el proyecto inicial un planteamiento de que el suelo tenía que ser de un tipo de piedra que aguantase más calor, estaba previsto, pero luego al hacer la obra se ha recortado y en vez de ser un círculo, pues es un pasillo. Se han hecho cosas que no corresponden. Todo esto como vecino. Luego, como fallero, pues vale, los dos pasillitos que nos han dejado para la ofrenda, por cierto, habrá que ver los que caben, porque cuando lleguemos allí todos, tanto los de San Vicente como los de la plaza, los de la calle de la Paz, se estrecha mucho más que lo que es el final de la calle de la Paz que han dejado. Veremos en la ofrenda cómo se puede pasar, si de tres, de cinco o de uno, no lo sé. No, la verdad, a mí personalmente no me gusta nada la reforma de la Plaza de la Reina.
Uh-huh. Por la otra pregunta que te hacía, ¿crees que se ha utilizado políticamente a las falleras mayores de Valencia?
Vamos a ver, esto es como todo lo que estaba diciendo Tona. Las fallas siempre han tenido la política dentro, y es más, los falleros somos todos políticos, cada cual tenemos nuestros ideales. En una comisión no te preguntan tú quién eres o quién votas o lo que sea, estamos ahí, y dentro de las comisiones no hay ningún problema, no tenía por qué haberlo. Pues no es que se hayan utilizado, es que no debían haberlas utilizado. O sea, no creo que a lo mejor se hayan aprovechado de la figura de las falleras mayores, sino que tenían que haber tenido un poco más de cabeza y no haberlas utilizado, simplemente.
Uh-huh. Diego.
A ver, yo, mi opinión personal sobre la Plaza de la Reina, pues bueno, no me termina de gustar. No, me gustaba más antes que ahora. Sí que es verdad que me gustaba más antes que ahora. No sé si el tráfico antes era compatible con la vida normal y tal. Me gusta que sea peatonal, si se puede seguir accediendo al parking y salir y tal, pero bueno, me gustaba más antes que ahora. Lo mismo luego con los años, pues la gente se olvida de cómo era antes y es lo que tenemos y ya está. Pero, y bueno, en cuanto a la utilización de las falleras mayores para la inauguración, tampoco me parece bien, porque a las falleras mayores nunca se las utiliza para inaugurar obras. Entonces, si por de normal nunca se las ha utilizado para inaugurar un parque o un jardín o una peatonalización de una calle, no entiendo por qué tampoco, porque hay que utilizarlas para inaugurar esta plaza, siendo que tampoco se ha dicho, pues mira, por aquí vamos a pasar en la ofrenda. No sé, no lo veo fuera de lugar. Creo que no lo sé si conscientemente o no, porque no tengo esa información. Lo mismo lo han hecho sin pensar que se estaban aprovechando de ellas, pero yo creo que no correspondía. Pero más que nada por eso, porque nunca se les ha utilizado para inaugurar nada. Creo que no es su misión ni su papel representativo.
Anaís, ¿cuál es tu punto de vista?
A ver, yo tengo varios. Empezando por la remodelación de la Plaza de la Reina y lo del tema de la política y las fallas, pues sí, lamentablemente la política y las fallas siempre van de la mano. No debería de ser así, pero como dependemos de forma directa del ayuntamiento, pues tenemos que entender que tienen que ir de la mano. Hasta ahí a mí me parece bien. ¿Qué es lo que no me parece bien? Que luego dentro del mundo fallero se politice un poco el ambiente de todas las actividades que se generan durante el año. Como condicionante, además, tenemos el hecho de que se utilice la figura de las falleras mayores de Valencia para inaugurar una obra, como bien ha dicho Diego. Esa figura de las falleras mayores de Valencia no está ahí para hacer propaganda de nada, si acaso de la fiesta, de las fallas, pero nada más. Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, se nos llena la boca de decir que somos patrimonio inmaterial de la humanidad, que las fallas generan mucho dinero a la ciudad de Valencia, pero luego se remodela una plaza tan mítica como la Plaza de la Reina, en la que todas las fallas de Valencia pasamos por ahí el día de la ofrenda, y no se nos ha tenido en cuenta para nada. Con lo cual, a mí me parece un despropósito todo lo que ha pasado en la Plaza de la Reina. Y todavía está por ver por dónde entraremos las fallas en el mes de marzo, cuando lleguen los dos días de ofrenda, que no lo tenemos claro todavía a estas alturas.
Bueno, yo con mi experiencia, digamos, de fallero, de presidente, de como medio de comunicación también, a lo largo de todos estos años va recogiendo opiniones, ¿no? Vamos a hablar de, siempre que el tiempo nos lo permita, de varias cosas relacionadas con este tema que estamos tratando, pero podemos hablar de las danzas en la Plaza de la Virgen, podemos hablar de la visita del Papa en el 2006, podemos hablar también de la procesión de la Virgen, ¿no? De la utilización o de esto. Pero la pregunta consiste en lo siguiente, es decir, ¿los falleros nos dejamos utilizar fácilmente porque nos gusta ir a los actos y se aprovecha de ese tema?
A ver, yo creo que no, pero sí que es verdad que ahora mismo, o por lo menos yo lo siento así, hay un aura de conformismo y estamos pasando por situaciones que creo que dentro del mundo de las fallas, con todo lo que aportamos a esta ciudad, no nos deberíamos ni ver en esa tesitura las fallas.
Las fallas tienen una misión, una única misión, o dos misiones: plantar y quemar. Todo lo demás es aleatorio. O sea, tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo. O sea, las fallas tenemos que hacer una falla, plantarla y el día 19 quemarla. Eso es, hasta ahí. A partir de ahí, todo lo demás puedes hacerlo o puedes no hacerlo, ¿no? A ver, el tema de la utilización, o sea, de la utilización de los, o los falleros utilizamos los eventos como puede ser la procesión de la Virgen o la danzada, tal. No, yo creo que es al revés. O sea, se ha tirado de los falleros cuando algo decaía o no tenía interés. Entonces se ha ido al mundo de las fallas a que colabore. Y el mundo de las fallas en ese aspecto siempre colabora, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego, cuando, claro, el mundo de las fallas, claro, son 380 y pico fallas. Si dices, vamos a invitar a las falleras mayores, eso multiplícalo por 4. 380 y pico por 4 son muchos. Y claro, dices, no, es que, joder, es que ahora hay muchos. Bueno, pues cuando lo has organizado, tenlo en cuenta. Cuando has pedido esa ayuda, pues yo recuerdo la danza, yo he ido a la danza en la Plaza de la Virgen, y ni escenario ni historia. Estábamos ahí en la plaza y gente de paisano bailando. Estaba Lorra Penat, estaba Alimara y poco más, ¿eh? Y llegar y ir a bailar allí y estar los grises, fíjate si te la ha tirado larga, ¿eh? En la esquinica, y bailabas y te ibas corriendo porque los grises llegaban al momento que decían, aquí se está juntando mucha gente, fuera. Ahora no, ahora hay que hacer danzar el viernes porque las infantiles, el sábado porque no sé qué, o sea, las fallas, luego los grupos de baile, los pueblos y tal. Claro, en el momento tú has levantado la mano y has dicho, necesito ayuda porque esto quiero organizarlo, y se ha apuntado hasta el tato. Y es normal. Y las fallas somos así. Las fallas, en el momento se nos da un poquito de cancha, pues nos gusta participar, nos gusta participar. Y a partir de ahí, bueno, pues es como todo, es pues cualquier acto que se organice que se quiera la ayuda de las fallas, se tiene que tener en cuenta que las fallas somos muchos, hay mucha gente. Entonces, moros y cristianos, el desfile de mañana, el 90% de la gente que va a salir en el desfile de mañana son falleros, pero el 90% son falleros. Entonces, bueno, ahí están las fallas. Te vas a los altares y en los altares de San Vicente un porcentaje muy alto son falleros. Te vas a la fiesta del Corpus y un porcentaje muy alto son falleros. O sea, aquí en el marítimo, cualquiera cosa que se organice por el marítimo, la mayoría, por no decir el 100%, son falleros. Entonces, los falleros somos el tejido social más acomodativo a participar. Entonces, ¿se utiliza? Sí. ¿O nos dejamos utilizar? Pues también. Las dos cosas. Ahí veo un poquito de todo. Pero sí que creo que hay veces que los falleros también tendríamos que ser un poquito más selectivos. Es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, o si quieres que te ayude, pues vamos a ver esto cómo lo solucionamos.
Claro, Luis, que precisamente yo creo que Tono lo ha enfocado bastante bien, en el sentido de que, a ver, a nosotros nos gusta participar y en cierto modo por esto precisamente se nos utiliza, pero yo, acogiéndome un poco a esto que comentaba, de lo que me han llegado, de los rumores, de lo que han dicho, por ejemplo, decían, a ver, nosotros queremos participar, pero una procesión de la Virgen en la cual desfilamos sin ni siquiera tener una banda de música que nos acompañe, pues la verdad es que es algo que da un poquito de pena.
Sí, bueno, está claro que los falleros vamos a todo lo que nos llaman, siempre estamos ahí. O sea, cada vez que nos llaman estamos. Lo de participar en la procesión de la Virgen, ahí sí que tengo que corregir. Los falleros no participamos en la procesión de la Virgen. Quede claro que una procesión arranca cuando sale la cruz procesional. Los falleros, quitando de un año que Antonio Zárate, presidente del sector La Seu Sería Mercat, y fue presidente de la agrupación algún año, hizo una queja. El año siguiente sí que la cruz procesional salió delante de los falleros. Los falleros llevamos ya otra vez unos cuantos años que no salimos en la procesión. Somos el que abre calle. Es más, por no ir, no va delante de nosotros ni los caballos de la policía municipal, ni los señores de la recogida de basuras que van recogiendo lo que dejan los caballos. O sea, van detrás de nosotros. Entonces, no hace falta ni que se compren cirios, ni que vayan con mantilla, ni que vayan con nada. Vamos de abrecalles. Entonces, hay cosas que hay que hacernoslas mirar. ¿Nos gusta participar en todo? Sí, porque nos lo piden. Y bueno, vamos a todo y colaboramos. Pero colaboremos en lo que tenemos que colaborar y como tenemos que colaborar. O sea, no, si a mí me dicen, oye, ¿podéis colaborar en la procesión de San Vicente del altar del mercado? Pues colaboraremos todos los falleros, como estamos colaborando siempre, y vamos, no hay ninguna pega, vamos continuamente. Cuando una falla organiza una parroquia del sector, oye, que viene la Virgen, los falleros los primeros que estamos allí. Siempre estamos dispuestos a colaborar en todo, pero también una reflexión. Nos lo tenemos que hacer mirar los falleros, a ver si por el participar en todo nosotros mismos nos estamos perjudicando. Eso también hay que verlo.
A esto vamos, Diego, que a veces no nos hacemos respetar, ¿no? ¿O qué?
Pues puede ser. Yo suscribo un poco lo que está diciendo Luis. Al final nos hemos acostumbrado a ir a todo. Hace 20 años, pues bueno, las falleras mayores, los presidentes, tenían sus actos propios de la Semana de Fallas, la ofrenda, tal cual, las presentaciones a las que te podían invitar, y ahora están en todo. No voy a repetir todo en lo que estamos y tal, pero que es que puede llegar a ser contraproducente por lo mismo que estaba diciendo él, porque es que al final se nos ve en todos los sitios y tal, que parece, o puede dar la impresión, o se puede mal utilizar el concepto de que los falleros molestamos en muchísimos ámbitos fuera del de nuestra propia fiesta. Entonces, sí que es verdad que nos lo deberíamos hacer mirar, porque somos un colectivo hiperparticipativo. Y esto mismo luego nos puede repercutir en nuestro propio core, que es nuestra semana y nuestros actos falleros.
Bueno, antes he nombrado lo que es la visita del Papa en el año 2006. Os puede sorprender un poco, pero yo cuento un poco la anécdota, ¿no?, que me pasó. Yo en aquel año era presidente de la Falla Adulta Juan Ramón Jiménez. En aquella fecha, mi fallera mayor, que era profundamente religiosa, estaba muy ilusionada con esa visita, con ver al Papa, con casi tocarlo. Y luego resulta que las fallas aparecieron a 1.5 kilómetros de distancia, al Papa se le veía en pequeño. Es decir, ¿se puede llamar eso utilización de las fallas?
A ver, es que yo creo que dependiendo de por dónde venga el aire, pues les interesamos más o les interesamos menos. Y entonces, dependiendo del acto, del momento o del año electoral o no, los falleros cobramos más importancia o cobramos menos. Entonces yo sí que coincido con ellos en que nos lo tenemos que hacer mirar. Bueno, como dice Tono, no cobramos nunca, exacto. Entonces nos lo tenemos que hacer mirar, porque sí que es verdad que en cierta manera pues igual nos estamos echando piedra sobre nuestro propio tejado, aceptando ir a sitios en calidad de al final lo que no somos. Que correcto, de extras, parecemos extras en una película a veces, ¿eh?
No, bueno, en concreto, pues lo que tú haces, la referencia que es la visita del Papa, pues sinceramente, pues como otras muchas cosas, ¿no? Muchas veces a los falleros se nos llama como extras. Esto es una película montada y hacen falta extras, hay que rellenar y se nos llama para eso. Muchas veces se nos malutiliza para eso. Eso es lo que me refería antes, ¿no? El que se nos llama y nosotros acudimos, pero vamos, raudos y veloces. Sí que es verdad que habría que seleccionar un poquito más el tema de la asistencia, de sobre todo pues de las representantes, que normalmente es, ¿no?, es el cuadro de representantes de la comisión, son los que acuden a ese tipo de actos. Pero también se nos está llamando para hacer de animación en la maratón, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. También se nos está diciendo a las fallas para que animemos.
Pero eso es una participación voluntaria, ¿no?
No, toda entiendo que es voluntaria, toda es voluntaria. O sea, el salir en la procesión de la Virgen es voluntario. Quien no quiere no va y no pasa nada. La danza, pues van las fallas que tienen un grupo de baile, los que no tienen grupo de baile o no tenemos grupo de baile, pues no vamos, también haríamos el ridículo, evidentemente. Pero que bueno, que esto es voluntario, es como todo. O sea, se invita y va quien cree o considera que debe ir. Hay quien se apunta a un bombardeo y hay quien no. Pero ahora, por ejemplo, yo anoche había reunión en mi falla y se estuvo hablando del tema de la animación en la maratón. Pues me parece muy bien, es una actividad más. Pues se participa y ya está. Nosotros hemos participado, un año nos vestimos todos de San Fermines y íbamos al lado de los corredores corriendo como si fueran los San Fermines. Otro año hicimos como si fueran las carreras estas inglesas de Ascot, ¿no? Íbamos todos con sombreros y con tal. Bueno, pues un poquito de hacer fiesta, ¿no? Y nos gusta esas cosas. Pero ya te digo, hay cosas que deberían de pues mirarse un poquito más, el cuidarlas un poquito más, el hecho de participar, sí.
Pero es que esto está ya asimilado, quiero decir, yo ahora a las falleras mayores de Rascaña, por ejemplo, que son las que están conmigo, tal y cual, les dices a lo mejor de quitar algún acto de estos así, de grupo, tal y cual, y montan el grito en el cielo, porque están ya acostumbradas a toda esa actividad y lo quieren todo. Y si se puede añadir algo más, que yo entiendo que es su año y que lo quieren vivir a tope, y esto ya, yo creo que ya no se puede ir a menos. Entonces, pues bueno, lo tenemos ahí, lo hemos ido asimilando de a pocos y ahora, pues bueno, pues está ahí, integrado. Solo que tenemos que intentar, pues eso, hacernos valer. Es como lo que, yo no lo sabía, lo de tu falla en la Plaza de la Reina, que teníais asignado una zona con un suelo con más resistencia al fuego y tal y cual, y al final se ha quedado en una misa. Yo no lo sabía, pero hubiera entendido que hubiera sido así desde la primera planificación, y luego al final dices, joder, se los tiene en cuenta y luego no.
A ver, nosotros como la agrupación presentó un escrito en los presupuestos participativos de la ciudad, presentó una propuesta en el cual era generar, o sea, poner allí donde se planta, en Ciudad Bella, porque era nuestra demarcación, allí donde se planta una falla, poner suelo ignífugo para evitar luego problemas y tal, cosa que, vamos, no es que no se nos ha tenido en cuenta, es que han pasado de nosotros como pues eso. Y es algo útil para la ciudad, porque el hecho de plantar falla, tienes que poner arena, tienes tal, si además el suelo es ignífugo, pues mucho mejor, ¿no? Y evitas muchos problemas posteriores, ¿no? Mucho gasto posterior, sí que es cierto que un suelo ignífugo es caro, pero es caro la primera vez que lo pones, y algunos años ya pues no hay ningún problema y lo rentabilizas, ¿no? Nosotros eso sí que lo hemos dicho. Calabazas, por ejemplo, cuando hicieron la remodelación de Calabazas, no es que no pusieron el suelo ignífugo, es que donde iba la falla plantaron un árbol. hubo que hacer un escrito porque, vale, quitar un árbol, eso tiene tela, ¿eh? Eso tiene tela. O sea, para que quiten un árbol hay que pelear mucho, ¿eh? Mucho en el ayuntamiento. Y hubo que pelear el que decirle, es que ahí hay una falla que va en 175 años plantando una falla ahí. No me pongas el árbol ahí, ponmelo un poquito más allá y el suelo por lo ignífugo. Porque lleva 170 y pico de años plantando ahí, en ese mismo sitio, una falla. Entonces, claro, esas cosas son las que hay que tener en cuenta.
Claro, pero ves, yo no puedo entender, con todos los técnicos que trabajan en el ayuntamiento, todos los asesores que tenemos en las concejalías, todos los concejales que tenemos en el ayuntamiento, nadie piensa que ahí se planta una falla desde hace 175 años, que no estás hablando de hace 5, estás hablando de 175.
Todo aquello, o sea, que a continuación nadie le pongas la palabra falla o fallero,
pues a eso iba
pierde,
yo antes.
Pierde toda la categoría y tal. El teatro. Concurso de teatro. Es el concurso de teatro aficionado más grande de Europa.
Correcto.
Pero como es teatre faller, pum, ahí en ese momento, el momento has puesto el faller, pasa a ser, pues eso, ya son 4.000 que chunten y van a ir para una obreta y tal. Tendrías que ir a ver obras de teatro. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a los falleros.
No, pero luego colaboramos con todo.
No, con todo. Sí, sí.
Estamos
no,
la primera siempre dispuestos a arrimar el hombro.
Y somos las asociaciones más solidarias,
hombre,
de la ciudad de Valencia. Ni una asociación de vecinos, ninguna asociación cultural de no sé qué, de no sé cuántos, ni ninguna asociación de vete y busca tú el qué, son tan solidarios como somos los falleros. Ninguna.
Y con la pandemia hemos demostrado dos cosas, no sé si coincidiréis conmigo. Una, que aportamos muchísimo a esta ciudad y en general a mantener la fiesta de las fallas. Y dos, que dimos un gran ejemplo todos, porque a 10 de marzo se nos dijo las fallas hay que sacarlas de la calle y aquí nadie levantó el grito ni nadie hizo nada en contra de lo que se nos dijo. Al contrario, todos estuvimos desde el primer día dispuestos a ayudar y a sacar adelante como fuera, cuando fuera y en las condiciones que fuera, la fiesta para adelante.
Sí, pero ahí está lo que
y
decía,
eso no se valora.
Lo que decía Roberto de la utilización política de las fallas, ¿vale? Se nos enfrenta con otro tipo de asociaciones en las cuales, bueno, pues los falleros somos el enemigo. Cuando no es así. Cuando somos, porque yo soy fallero y soy vecino. Y participo como fallero y participo como vecino. Yo vivo en tengo la suerte de vivir en Ciudad Bella. Tengo esa grandísima suerte, pero me lo están haciendo muy complicado. Pero soy vecino y soy fallero. Y quiero que la cosa vaya bien como vecino y como fallero. O sea, las fallas no estamos aquí, como dice Aaron Cano, para hacer caja. No estamos para hacer caja. Las fallas estamos para hacer cultura. Y la cultura hay que pagarla. Entonces, bueno, tienes que hacer una serie de actos. Que tenemos que cambiar los actos. No digo que no. Yo no digo que no. Pero los falleros no vamos a hacer caja. A los falleros nos interesa mucho el patrimonio. Y Ciutat Vella, ten en cuenta que en nuestra demarcación, de los 10 monumentos más visitados en Valencia, de los 10 más visitados, 6 están en nuestra demarcación. 6. No, joder, pues no vamos a cuidar el patrimonio nosotros, pues claro que lo vamos a cuidar y queremos que así sea, ¿no? Pero bueno, estas cosas hay que es todos colaborar todos y no enfrentarnos unos con otros, porque yo voy a reuniones del distrito y cuando levanto la mano, pues la asociación de a mí de tal me mira mal porque soy fallero. Joder. Pero, coño, si es que soy fallero y soy vecino, si yo lo que quiero es mejorar el barrio, yo quiero la mejora para el barrio, a lo mejor mi punto de vista no es el tuyo, pero no por ser fallero es menos importante. Las fallas de Ciutat Vella, hicimos un estudio nosotros, que ya me he cansado de repetirlo, pero es que hicimos un estudio, hicimos una encuesta, y hicimos un estudio en el cual solo las 13 fallas de Ciutat Vella generan 140 y pico empleos al año, directos. Aportamos 7 millones de euros a la fiesta. Solo las 13 nuestras. Solo las de la agrupación sector. Uh-huh. A partir de ahí, pues mira, pues los falleros somos, como decía Ani, los falleros somos partícipes en el barrio, pues claro que lo somos, en la ciudad. Por
Luis.
Aparte hay una cosa que tú estás diciendo y que los falleros y vecinos de Ciutat Vella somos una rara avis, una especie en extinción. Porque cada vez es más difícil. Naturalmente, por ejemplo, en la Plaza de la Reina creo que somos ahora ya 200, casi 300 falleros, entre mayores, niños y todo. Y en el distrito de Ciutat Vella, o sea, de las antiguas murallas, circunvalación para adentro, de los 300 y pico creo que vivimos, si no me equivoco, en los últimos números que yo saqué, sobre unos 30. Y en el y en la demarcación de la Faña creo que somos 15. Uh-huh. Pero miento, yo tampoco, no vivo ni en la demarcación de mi Faña. Yo vivo en la demarcación de Mosén Milá, o sea que encima yo también, vale, le puedo quitar. Y estoy en corregería, o sea que por eso lo digo, que es que al final los que normalmente la gente que ha nacido en el barrio va creciendo, se casan y se van a vivir donde pueden, serán a cuatro carreres, a rascar donde les dé la gana. Claro, llega un momento que dicen, me es más fácil apuntar a los niños a la Falla debajo de mi casa que ir a mi Falla de toda la vida. Y las Fallas del centro al final se van a morir porque nos están poniendo unos impedimentos brutales para poder llegar, ya no a la, en la Semana Fallera, que eso ya es, bueno, es otro punto. Pero es que para ir a una reunión de la Falla, al nombramiento de tu fallera mayor, ¿cuándo lo tienes? ¿El día no sé qué? ¿A tal hora? No, es que no, no puedo ir porque no puedo aparcar. Y encima los parkings tienen unos precios que tócate las narices, pues oye, pues en fin.
Pero esto que estás comentando es otro de los comentarios que han aparecido por aquí sobre el tema de las fallas centro, porque están castigadas además por el hecho simple de que se prohibió que se aparcara en la zona de autobuses a partir de cierta hora, que eso facilitaba un poco el que puedas ir. Pero es que ahora encima tienes una cámara de vigilancia y enseguida, cuando pasas de cierto punto, ya estás fotografiado y estás multado. Y esto no ayuda para nada.
No, eso no ayuda para... Es más, yo no vivo, en la que yo vivo, en una calle que no está dentro de la APR. Pero, y sí que solicité el poder acceder por la zona APR. Me lo han denegado, diciendo que mi calle no está en zona APR. Pero la mente pensante, que es, hay muchos, que hace esto, no se da cuenta que los que vivimos en algunas zonas, que no son zona APR, cuando, fíjate qué cosa más rara, que no suele ocurrir casi nunca, que a lo mejor pues la calle de la Paz esté cortada por algo, yo qué sé, una manifestación, un acto, cualquier cosa, vete a saber qué cosa muy rara. Yo para entrar a mi casa tengo que ir por una calle APR. Y si se me ocurre entrar, me venden una multa que me giran. Hice ese planteamiento. ¿Y sabes lo que me contestaron? Que su calle no está en zona APR. O sea, es que los propios vecinos estamos sufriendo esto. Es que ya no son, es las fallas y los vecinos. Es que al final, si los comercios del centro de Ciutadella se están muriendo, los están matando. La plaza del mercado, ¿en qué se ha convertido? En una cafetería. ¿Y el mercado? ¿Quién va ahora a comprar al mercado central? Pues mira, pues los que viven por el barrio y cuatro que están toda la vida yendo ahí a mercado a comprar, y bueno, pues mira, hoy voy a llamar a mi madre a que compre el mercado a la paraeta de toda la vida. Coges el coche, aparcas donde puedes y te la llevas a tu madre allí a comprar. Y se están cargando con los comercios del centro, y no hay que nada más que coger calle de la Paz, calle de San Vicente y cualquier calle del centro de Valencia y ver los carteles de se alquila o se vende.
Qué ruina. La verdad es que, a ver, yo no vivo por allí, no tengo la suerte de vivir en un centro histórico y tal. Sí que es verdad que hace muchos años me lo planteé, pero no, como yo no he sido de allí de cuna, al final valoré pues la zona de aparcamiento, colegios, Mercadona y todas esas cosas y no, claro. Y al final desistí. Pero sí que es verdad que me encanta ir, igual que al centro histórico, me encanta ir a Ruzafa. Y bueno, sacamos Ruzafa ahora porque también lo están destrozando igual. Es decir, los falleros de Ruzafa ahora mismo tampoco sé cómo van a llegar. Los dos parkings que había por allí supongo que se colapsarán ahora. Y por lo que he leído en las noticias, creo que había 1000 y pico plazas de aparcamiento en el suelo y tal y cual. 600 las han dejado entre verde y naranja, ¿no? Que son para residentes, las otras de zona azul. Y creo que, por lo que me han dicho, en los primeros días estaba vacío de coches.
Vacío.
Entonces, yo no sé si tengo una solución o no, pero hoy que hay tantos técnicos en el ayuntamiento, supongo que, no sé, habrá urbanitas, urbanistas o como se llamen, poner la capa de las fallas encima de cualquier cosa que se haga no es difícil. O sea, coger un plano de Valencia y aplicar la capa de las fallas, o sea, quitarla o ponerla. Y yo lo estoy diciendo, es que sigo, de verdad, dándole vueltas a lo de tu falla, Luis, de verdad. Que no lo sabía, pues dices, coño, algo que se ha planificado desde el principio, dices, coño, si coges la capa,
el mercado central igual, ¿eh?
Le pones la capa en AutoCAD de las fallas por encima a cualquier cosa que hagas y dices, bueno, aquí hay una falla. Me da igual que tenga 175 años que dos. si está autorizada para que haya una falla y tiene un sitio donde plantar y hay una X ahí y tiene unas dimensiones ese círculo y tal, bueno, pues se pone la capa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Una urbanización, vamos a poner un arbolado, vamos a poner lo que sea, ponemos la capa, afecta, pues contamos con este, habría que contar siempre, ya que cuentan con todos los colectivos, entiendo que se tendría que contar, pero por lo menos para proyectar, por lo menos decir, ostras, que hay una falla, que esto deberíamos tenerlo en cuenta igual que un árbol.
Igual que sí que supieron poner el cartelito amarillo de así es crema al cor de una falla, así es crema al cor de una falla, ahí va una falla, y pon un suelo ignífugo. No te digo que en las 380 y tantas fallas de Valencia, pero hombre, en el sitio donde estás haciendo obras, pues ya, mira, lo preveo y lo pongo, y ya está, y se queda marcado. Que lo que pasó era eso, que sea, nosotros, ahí en el estudio original sí que iba redondo, pero luego los técnicos municipales o quien fuera pensarían y dirían, no, porque la perspectiva de la calle de la Paz con Santa Catalina es mejor que vaya toda la acera recto, y se ha quedado, pues eso, un pasillito.
Claro, a mí ahora me viene a la memoria, hablando de lo de las fallas politizadas o no, el alcalde estuvo en la pasada gala fallera, ¿os acordáis? Sí, la presencia del alcalde en la última gala fallera que hemos podido celebrar. ¿A qué vino el alcalde? ¿A darnos las gracias a los falleros? Pues que no nos dé tanto las gracias y luego que nos tenga más en cuenta, que no hayan fallas que no saben dónde van a plantar al año que viene, que no estemos todas las fallas preguntándonos por dónde vamos a entrar a la ofrenda, que no pasen las cosas que pasan últimamente. Nos piden permisos, presentamos todo lo que nos piden, las fallas no gastamos dinero en proyectos, porque eso cuesta dinero a las fallas, solicitar esos permisos para cualquier actividad. Nos lo piden todo, que tenemos que mandarles hasta las facturas por orden volcadas en internet. Y luego resulta que pasan cosas como las de la falla del Mercado Central o de la Plaza de la Reina o otras cosas que pasan cuando queremos organizar cualquier acto cultural. ¡Cultural! Yo, de verdad, es que hay cosas que no las puedo entender, porque digo, entonces, ¿para qué vienes a darnos las gracias? Si es que somos tan importantes, tendréis que tenernos en cuenta siempre.
Bueno, hay una cosa que yo quería preguntaros, porque ya digo que este debate de política y fallas no es la primera vez que se lleva adelante. En el año 2020 aparece en El Turista Fallero, con una mesa moderada por Joan Castelló, en la que participaron Rafa Ferrando, Ferran Martínez, Guillermo Serrano, Gustavo Clemente, Pérez Fuset, Hernán Mir, Rocío Gir, Santiago Ballester, José González y uno mismo. El titular era, es bueno que la política se preocupe por las fallas, pero hay que evitar la confrontación partidista. Y seguidamente dice, la dependencia de Junta Central Fallera del Ayuntamiento es inevitable. La dependencia de la Junta Central Fallera sí, pero Hay un comentario que se ha hecho muchas veces, y es que los expertos dicen que es imposible, que las fallas por documentación, por trámites, no se puede separar de lo que es el Ayuntamiento de Valencia. No se puede separar del Ayuntamiento de Valencia, pero que es la cuestión que quiero plantear y que planteé en este debate es, ¿por qué los falleros no podemos elegir a nuestro presidente, aunque tengamos dependencia del ayuntamiento? Puede existir el concejal y un entendimiento con alguien que pueda ser diferente a lo que es el concejal de cultura festiva.
Eso suena muy bien, lo que pasa es que haría más largo el proceso, te digo. Suena muy bien porque, bueno, entonces teníamos a una persona que estaría sentada constantemente con el concejal diciéndole, por favor, danos esto, danos otro, directamente se lo pides al concejal y punto. O sea, nos evitamos una figura ahí que tal. Es evidente que las fallas necesitamos del ayuntamiento, por supuesto, así como el ayuntamiento necesita de las fallas también, ¿vale? Así como el ayuntamiento también necesita de las fallas. El ayuntamiento, la fiesta de las fallas que se organiza en Valencia, el ayuntamiento por sí solo no podría montar. O sea, el tinglao que se monta, el ayuntamiento solo no podría. Necesitaría de los falleros, ¿vale? Entonces, al final, dices, bueno, esto ¿cómo se come? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Pues hay que tener en cuenta que ahí nos necesitamos mutuamente. Y como nos necesitamos, vamos a convivir. Eso va a empezar. Es decir, ¿necesitas depender políticamente del ayuntamiento? ¿Necesitas pertenecer a un colectivo en el cual, bueno, pues que se llama Cultura Festiva, en el cual, bueno, pues tiene que organizar todas las fiestas de la ciudad? Y ahí estamos colaborando nosotros, especialmente en la de las fallas y en otras muchas, porque colaboramos en muchas, ¿no? Pero sí que, entonces, que las fallas dependan del ayuntamiento es necesario. Ahora, el intentar decir, bueno, pues que los presidentes podamos nombrar un... Uf, esto ya sería meternos en un berenjenal, creo, que hay que valorar si nos aportaría si sumaría o restaría, ¿no? Yo creo que restaría, pero no sé,
Yo creo. Por tener una opinión no exactamente igual a la tuya, yo digo que ya tenemos un representante votado, ¿vale? Por presidentes y por presidentes de agrupación, que es el presidente de la interagrupación. No todas las fallas de Valencia están agrupadas y es un... ya, bueno, es por echarle un poco de pimienta a esto también, ¿no? Por no hacerlo. Claro, entonces, hemos dicho, es un representante votado por los falleros. Guillermo, el presidente de la Inter, ¿se puede considerar un presidente votado por los falleros? Sí. ¿Que podemos decir que no todas las fallas están agrupadas? También.
80 y tantas, no creo, ¿no?
No sé cuántas son las que no están agrupadas, pero bueno, es una mayoría. Lo digo porque a día de hoy sí que es verdad que el presidente de la interagrupación y el presidente de Junta de Entralfallera tienen un buen entendimiento. Eso es público y notorio, que en esta fase del tiempo sí que hay un buen entendimiento. Anteriormente no, pero ahora mismo podemos decir que sí, que es un modelo del que podemos tomar nota. Es decir, que quizás yo los tengo comparados como el representante militar y el civil, ¿no? O sea, yo puedo pensar que Galeana es como el capitán general militar y el presidente de la interagrupación, Guillermo, pues es el gobernador civil. Tienen un buen entendimiento, tal cual, pero al fin y al cabo el que corta el bacalao y el que decide el qué tal es el concejal, que no hemos votado los falleros. Que sí que es verdad que tenemos suerte que en esta ocasión, afortunadamente, repito, es un fallero de muchos años y tal, y entiende y comprende. Pero que yo, por echarle un poquito de pimienta, pues he soltado esto aquí y tal igual para hacer un poco más...
A ver, yo creo que el sueño soñado es que el presidente de Junta Central Fallera no fuera un político, pero eso es una cosa, es un amor platónico que tenemos los falleros, porque no es real. O sea, la realidad es que nos interesa, y a ellos también les interesa, que vayamos de la mano falla y ayuntamiento. La vía que lo hace posible, digamos, es cultura festiva, y por eso, pues bueno, pues cada 4 años estamos todos pendientes de quién va a ser nuestro próximo representante de la fiesta.
Lo que pasa es que es peculiar, que muy poca gente, yo creo que prácticamente nadie, vota cuando llega el momento de las elecciones con la gorra de las fallas. No. Nadie vota con esa gorra. Entonces, luego toca que la lista a la que tú has votado, el sale de alcalde, decida poner a una persona u otra a gobernar las fallas.
Es que entonces, esa es la historia.
Si tenemos la suerte de que toca un fallero y tal igual, que es lo que debería ser y tal, pues perfecto. Pero si nos toca un mangarrián...
Yo tuve una discusión con un concejal en ese aspecto, una discusión, un intercambio de opiniones, vamos a decirlo así, sí, en el cual surgió esto, ¿no? El que llegó a decir que los presidentes de falla no éramos demócratas, que no habíamos sido elegidos democráticamente. Y yo le dije, mire, aquí yo como presidente de falla, entonces era presidente de falla, a mí me eligen todos los años me votan, para bien o para mal, pero tú todos los años te presentas y te tienen que votar. Digo, supuesto, a usted no lo ha votado a nadie, a mí me han votado, pues, sí, a usted lo ha votado para concejal, pero en cultura festiva lo ha puesto a dedo un señor que es el señor alcalde. Usted ha dicho, usted, ahí, y tú vas ahí. O sea, que tú estás puesto a dedo, yo estoy elegido democráticamente. Partiendo de ahí ya, o sea, que eso es así. El concejal, o el presidente de Junta General Fallera, yo siempre he pensado lo mismo que decías tú, ¿no? Si es fallero, mejor, correcto. Pero principalmente tiene que ser un buen gestor. Porque tiene que gestionar, punto y pelota. Gestión. Si es fallero, mejor. Es como el gerente de un hospital. El gerente de un hospital no tiene que ser médico. Si es médico, mejor. Pero sobre todo tiene que ser gerente. Tiene que gestionar bien. Porque en un hospital hay muchos departamentos. Está mantenimiento, está enfermería, está... O sea, hay muchos departamentos dentro de un hospital. Entonces, si el director es un buen gerente y además es médico, perfecto, genial, muy muy bien. Pero sobre todo tiene que ser un buen gerente. Entonces, al final, el presidente Junta de la Alfallera, ¿qué tiene que ser? Pues un buen gerente. porque tiene que gestionar, tiene que intentar trasladar todo lo que está ocurriendo en el mundo de las fallas al ayuntamiento y lo del ayuntamiento al mundo de las fallas, ¿no? Ese nexo de unión entre una cosa y la otra. Entonces, si es fallero, muy bien, me parece muy bien, mejor todavía, pero sobre todo, más que fallero, tiene que ser un buen gerente.
¿Y cómo se enfrenta luego a la asamblea alguien que no es fallero?
¿Cómo?
Que cómo se enfrenta luego a la asamblea, que tiene que ser fallero, creo.
Sí,
yo creo que sí. Tiene que ser fallero.
Sí.
Y además, yo le pongo más. El currículum tiene que haber sido presidente y directivo y tal, no sé cuántos años, para mí.
Sí,
tiene
pero,
que estar en la agenda del alcalde.
No ocurre.
La prueba ya la hemos tenido.
No ocurre.
A ver, Luis, ¿qué tiene que decir al respecto?
Sí, bueno, mira, vamos a ver. Sí. Aquí esto es otro embolado. Pero bueno, sí. Yo entiendo que debe de ser fallero. Obviamente tiene que ser parte del ayuntamiento. No por nada, sino porque de entrada, si no todas las fallas están agrupadas o no todas las fallas pertenecen. Lo único que tenemos en común, todas las fallas, es Junta Central Fallera. Nos representa a todos. O sea, los delegados de sector, ¿quién los elige? Las presidentes. ¿Para qué? Delegados de sector en Junta Central Fallera. No hay más que hablar. O sea, entonces es Junta Central Fallera la que debe gestionar y la que debe representar. ¿Que se puede hacer mejor? Infinitamente. Yo creo que ninguno de todos los presidentes de Junta de Central Fallera que ha habido lo habrá hecho al 100% bien. Todos habrán tenido sus metidas de pata, pero hasta el cuello. Pero bueno, sí, los falleros también tienen que apretar por un lado, que yo ahí tengo también mi ideología, que en las asambleas de presidentes muchas veces se va a hablar de qué hay de lo mío y de tener mi minuto de gloria. Porque si tú has pedido antes la palabra y has dicho que me quiten un contenedor, si yo he pedido la palabra y para que me quiten un contenedor, no hace falta que diga, es que a mí me tienen que quitar. Bueno, perdona, si yo también tengo un contenedor, luego te digo dónde está. Y ya está, pero así tengo mi minuto de gloria. O sea, que muchas veces hay que hacernoslo ver también nosotros a qué se van las asambleas de presidentes. Que muchas veces se va a hablar de tonterías o a votar, y a votar lo que nos interesa. Y la prueba la tienes, que cuando se votan los jurados o se vota no sé qué, va todo Dios. Cuando no, van cuatro gatos. Eso por un lado. Y bueno, y luego, que al hilo de la pregunta inicial de la utilización de las falleras en la inauguración de la Plaza de la Reina, me acabo de acordar, lo estaba buscando todo el rato, no encuentro la foto. Hay una fotografía que ha salido en Historia de las Fallas, en el Levante de la Historia de las Fallas y tal, que está una fallera cortando la cinta de la inauguración del parking de la Plaza de la Reina, 1970, que la utilización política no existía. ¿Ya? El capitán general de Valencia, el alcalde de Valencia, el señor López Rosat, el gobernador civil, Antonio Rueda y Sánchez Malo, o sea, vale. Y la que está cortando la cinta, aunque en algún sitio pone bajo la fallera mayor de Valencia, no. Es una señorita que era la fallera mayor de la Plaza de la Reina del año 1970. O sea, si en aquel momento la fallera mayor no se la utilizaba para esto, pues tampoco me parece muy correcto. Al hilo del principio.
Sí, pero ten en cuenta, estás hablando de 1970.
Sí.
Había una dictadura aquí, no había una democracia, creo, ¿eh? Entonces había una dictadura. Entonces, no sé si comparar presentación con presentación o dictadura con dictadura. No sé al final con qué compararlo, ¿vale? Aquello era una dictadura. Entonces, en aquel momento ahí íbamos todos de negro, uniformados y en fila. ¿Vale? Ahora no, gracias a Dios es otra cosa y hay más pluralidad. Pero lo que tú estás, la referencia que tú has hecho son 1970, ¿eh? No hay democracia.
Bueno, estamos a punto de terminar porque ya se nos viene el tiempo encima, pero bueno, hemos tenido una espectadora de excepción aquí en esta tertulia, que ha escuchado muy atentamente toda la conversación nuestra, y yo quisiera que ella cerrara esta tertulia simplemente, primero, que se presentara, y segundo, que cerrara esta tertulia con un resumen, si ella quiere. Por favor.
Hola, buenas tardes, soy Blanca Gamborino, fallera de la Plaza Mosén Milá. Nada, sí, he estado escuchando, sí, ¿no? Ha estado muy interesante. Claro, yo tengo mis opiniones como todo el mundo. Hay cosas que las veo bien, cosas que las veo mal. Pero vamos, claro, lo importante es que todos demos nuestra opinión y la pluralidad sobre la plaza, sobre la política, pues sí, lo de la utilización de las falleras mayores, se puede ver como utilización, podemos ver también que es una, no sé, una, no sé decirlo, chica, una alegría que te llamen porque eres importante en la ciudad. Entonces, claro, es como lo mires, no sé.
Uh-huh. Bueno, opiniones en realidad van a haber para todo. Y exacto, más teniendo en cuenta que somos tenemos un censo de 100.000 en este momento. Muchísimas gracias a todos. Cerramos ya esta tertulia porque ya digo que se nos va el tiempo esta hora de charla. Habrá más en otros. Salimos un poco de los estudios, salimos un poco de lo que es nuestra rutina habitual. Gracias, Luis, por participar. Diego,
gracias.
Te espero en la próxima.
Sí, la siguiente, ya vamos viendo cómo rotamos esto.
Anaís.
Muchas gracias.
Uh-huh. Y Tony.
Nada, gracias por venir aquí con nosotros a disfrutar del tiro y arrastre. Estáis invitados siempre que queráis venir y a la tertulia, ya sabes. Después de un almuerzo hablamos de lo que quieras.
Mm-hmm. Este es el último fin de semana, ¿no, Tono?
Sí, sí. Unas ganas locas de que... O sea, hay ganas locas de montarlo y ganas locas de... Esto pasa cuando eres presidente de falla, que plantas la falla y dices, ¿esto cuando se quema? ¿Esto cuando se quema? Exacto. ¿Lo puedo quemar ya, por favor?
Bueno, aparte de todo esto, muchísimas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio. Espero que esta nueva iniciativa de Hablemos de Fallas haya gustado. Gracias.